buenas tardes, buenas noches o buenos días. Schönen Abend. Oder guten Tag für alle.
Ja, ich glaube, guten Abend, Carlos.
Bien, aber manche Leute hören das später, weiß ich nicht, am Vormittag oder morgens oder ganz abends.
Ja, tienes razón.
Man, kann man gucken. Mhm. Deswegen, ich sage immer, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Está bien.
Wie geht's, Angela?
Estoy bien. Good. Aquí contenta en nuestra quinta emisión de Onda Viva.
Genau. Y hoy, además con invitados y con bastante gente en nuestra cabina, en el estudio de Onda Viva. Quien les habla, Carlos, le da las bienvenidas a todas y a todos. Y estamos con Iliana, con Ángela, con Chris, Birgit en los controles, junto con Ute y con nuestra invitada de hoy, Lucía, que ya se va a presentar con nosotros.
Pues gracias por la invitación y aquí muy contenta de conocer cómo trabajan en este lugar.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dann heute sehen zu können, wie ihr hier arbeitet.
Gut. Und enseguida, gleich, kann man anfangen.
Ja, na? Lass uns anfangen. Das Thema heute ist Guatemala, Neoliberalismus mit harter Hand und absolut straffrei.
16 Jahre nach Abschluss des Friedensabkommens ist das mittelamerikanische Land immer noch weit entfernt von Frieden. Ein geschwächter und verarmter Staat, eine sehr zerstrittene Zivilgesellschaft, eine selbstherrliche Unternehmerherrschaft, das organisierte Verbrechen und die omnipräsent Kriminalität lassenden Handlungsspielraum für nachhaltige Entwicklung und soziale Reformen immer kleiner werden. Auch von einer grundlegenden Aufarbeitung des 36-jährigen Bürgerkriegs kann kaum die Rede sein.
Ehemalige Militärs verdingen sich heute als Auftragsmörder im Dienst der Drogenkartelle oder verfolgen politische AktivistInnen, die sich gegen Megaprojekte oder die Verletzung von Menschenrechten wehren. Der Staat bekommt die notorische Korruption seiner Exekutive und Legislative nicht in den Griff und setzt stattdessen auf die Politik der harten Hand.
Dem heutigen Präsidenten Otto Pérez Molina, einem ehemaligen General, werden immer wieder Verstrickungen in Menschenrechtsverbrechen während des Bürgerkriegs vorgeworfen. Mit harter Hand setzt er seit seinem Amtsantritt die Umsetzung neoliberaler Politik durch, die vor allen Dingen der guatemaltekischen Oberschicht und transnationalen Unternehmen dient.
Großprojekte wie Bergbau, Staudämme und Agrobusiness werden gegen den Willen der zum Großteil indigenen Bevölkerung durchgesetzt, ihr Protest gewaltsam unterdrückt. 2011 allein wurden 10 GewerkschafterInnen und andere AktivistInnen ermordet.
Lucía Escobar, guatemaltekische Journalistin und Mitbegründerin des digitalen Radios ATI, hat diese Verfolgung am eigenen Leib erlebt, als sie in ihrem Blog Las Otras Luchas, Straflosigkeit und Lynchjustiz im Touristenzentrum Panajachel unter die Lupe nahm. Okay, gut. Entonces, ahora vamos a con Lucía. Entonces, de alguna forma comenzamos hablando sobre la situación que atraviesa Guatemala políticamente hablando. Welche politische Moment hat das guatemaltekische Gesellschaft?
Seguros que no quieren hablar de arte y cultura.
Después.
Bueno, es una, creo que es una situación muy difícil. Que estamos siempre al borde de la crisis. Y creo que Otto Pérez está demostrando que tiene muy poca capacidad para el diálogo, para dialogar con los diferentes sectores. Y que estamos, pues, prácticamente en un polvorín, ¿verdad? Que pienso que no se ha avanzado mucho, digamos, de las condiciones sociales que crearon la guerra en Guatemala y siguen sucediendo pues los mismos problemas.
Ich bin der Meinung, dass die Lage in der Tat sehr schwierig ist. Wir befinden uns am Rande einer Krise. Der heutige Präsident Otto Pérez Molina hat schon bereits gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, mit den verschiedenen Sektoren in der Gesellschaft tatsächlich einen Dialog zu starten. Also die Situation ist wirklich sehr gefährlich. Und ich bin der Meinung, wir haben nicht so viele Fortschritte in den sozialen Bedingungen bisher erlebt.
Estabas, ¿querías continuar o tenías algo más que comentar de la respuesta? Ok, entonces yo quería por ahí preguntarte después con los acuerdos de paz que hubieron a mitad de los años 90, bueno, ¿qué se ha avanzado, si se puede decir así, ¿no?
Bueno, yo mencionaría dos cosas, digamos, que han sido importantes. Una es la participación de la mujer, sobre todo la participación de la mujer indígena. Creo que se ha avanzado bastante y no ha sido ni por sistema de cuotas ni por una voluntad del gobierno, sino que creo que ha sido un trabajo de las mujeres activistas indígenas y que han tomado pues puestos importantes y están realmente entrando a hacer política y entrando a las universidades y haciendo cambios. También, y el otro tema que yo pienso que, digamos, que ha mejorado es el tema de la libertad de expresión, que es algo que tampoco pues, se puede retroceder, sino que va hacia adelante.
Ich bin der Meinung, es gibt zwei wichtige Aspekte, wo man via Fortschritte verzeichnen können. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die Lage, die Partizipation von Frauen aktiv halt in der Politik, vor allem aber, muss man sagen, halt die Bedeutung halt, die indigene Frauen halt in diesem Prozess spielen. Also sie haben schon es geschafft, so zum Teil politische Ämter zu bekleiden. Die sind an Universitäten anwesend und so weiter. Also, und das ist nicht dank der Regierung oder des Willens der Regierung zu verzeichnen. Ein zweiter Aspekt, wo man Fortschritte auch sehen kann, ist es bezüglich der Pressefreiheit. Also ich denke, das sind die zwei wichtigen Aspekte dabei.
Dentro de la libertad de expresión, ¿cómo se manifiesta? ¿Existen periódicos plurales, posibilidades de escuchar radios para que abran los micrófonos a la población en general? ¿O otra situación como prensa independiente quizás también?
Sí, digamos en varios aspectos, tal vez incluso digamos en los medios convencionales, pues ves más pluralidad de voces, ¿verdad? Ya no se escuchan solamente un tipo de voces, sino que hay una diversidad, hay más medios de comunicación alternativos, digamos, hay menos miedo de expresarse, más participación de los jóvenes, por ejemplo, en grupos de música o en grafitis o en muralismo, digamos, en arte también, que también es una forma, digamos, de expresarse. Creo que se han abierto esas puertas.
Also es gibt verschiedene Aspekte bezüglich halt der Pressefreiheit. Also sogar selbst in den normalen Medien hört man jetzt viel mehr Stimmen an der Diversität. Es gibt auch mehr alternative Medien. Es gibt auch weniger Angst, sich selber zu äußern und halt irgendwie seine Stimme dann Gehör zu verschaffen. Und wir sehen auch, dass die Jugend sich mehr auch in der Kunst beteiligt, sei es in Form von Musik oder grafischer Künste.
Bueno, yo quisiera retomar, Lucía, esta parte de los acuerdos de paz. ¿Cómo consideras tú? Mencionaste dos aspectos positivos. Sin embargo, yo temo que la mayoría de los aspectos es más bien negativo, que tenemos unos acuerdos de paz bastante avanzados y una realización casi nula, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en toda la cuestión de la reforma agraria, de la repartición de tierras. ¿Podrías hablar un poquito de eso?
Bueno, definitivamente la brecha.
Disculpe, me traduzco antes. Ich habe Sie nochmal gefragt zu den Friedensabkommen, die ja sehr progressiv sind, deren Umsetzung aber eigentlich fast gen Null geht. Und vor allen Dingen habe ich Sie nochmal nach der Landreform oder der Verteilung des Landes gefragt.
Pues sí, en ese sentido tenés toda la razón. O sea, el gran problema de Guatemala sigue siendo la tierra. Se criminaliza, digamos, las las peticiones de los campesinos por la tierra, la brecha sigue siendo cada vez más grande, la desigualdad, más pobreza. Precisamente hoy comentamos que, por ejemplo, ya son 10 años del Tratado de Libre Comercio y eso no se tradujo tampoco a mejores condiciones o que a menos pobres o que el famoso empleo que iba a traer todos estos tratados, pues tampoco se ha visto. Y cada vez hay más puntos de conflicto, y cuando tú ves esos puntos de conflicto que hay ahora por la tierra, son los mismos que están hace 30 años, los mismos lugares, el Polo Chic, es una zona súper conflictiva, ahí está la palma, las cosechas de palma ahora, y pues regresas a la historia y hace 30 años estaban igual y estaban sacando a los campesinos por la tierra, por los mismos problemas, las mismas fincas, las mismas familias, solo que, bueno, como tenemos muy poca memoria, a veces pareciera que es un conflicto nuevo, pero realmente son conflictos muy antiguos.
Se dice que son 28 familias quienes son dueños de casi todas las tierras. ¿Es cierto esto?
Pues sí, eso es lo que dicen los mongolitos, les dicen, porque se casan entre ellos, entonces no hay...
Muchos de descendencia alemana también, ¿no?
Eso también es, hay una película de Uli Sletzer que es muy interesante también sobre los conquistadores alemanes.
Ahí, bueno, ya vamos a pasar la palabra a Ileana, porque si no se va a morir allá con la traducción.
Ja, in der Tat hast du recht. Also wir haben sehr große Probleme bezüglich der Landverteilung und der Agrarreformen. Es ist nach wie vor so, dass die Förderung der Bauer kriminalisiert werden. Wir haben immer noch eine zunehmende Ungleichheit in der Gesellschaft. Die Armut steigt auch zu. Und wir haben dann diese Freihandelsabkommen schon seit 10 Jahren, und das hat keine besseren Bedingungen im Leben der guatemaltekischen Bevölkerung gebracht. Also die versprochene Arbeit ist nicht gekommen. Die Konflikte sind gewachsen, sind mehr, und vor allem die Konflikte, die in Bezug mit der Landverteilung zu tun haben. Also die Lage ist es genauso wie vor 30 Jahren. Wir haben auch große Plantagen, Palmen und so weiter und so fort. Das Problem ist es halt, wir haben in Guatemala so gut wie kein historisches Gedächtnis. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es ein neues Konflikt ist, aber es ist nicht neu. Also das ist genauso das Konflikt, was wir schon seit 30 Jahren haben. Und es ist in der Tat so, dass das ganze Reichtum in den Händen von ganz wenigen Familien, so 28 Familien irgendwie liegt. Die werden auch die Mongoloiden genannt, weil sie dann untereinander heiraten. Und es gibt sogar einen Film von Uli Stelzner, der halt genau das thematisiert in Bezug der deutschen Einwanderer in Guatemala.
Nun nochmal, bevor Carlos weitermacht, Erklärung, Freihandelsvertrag ist der Freihandelsvertrag zwischen Guatemala und den USA.
Okay. Y yo quería un poco tocar ahora, dentro de esa temática, cómo es el tema un poco de lo que es la violencia, la justicia, si hay hechos violentos, digamos, gente que quiera protestar o recuperar algún tipo de tierra que le perteneció, y en ese caso la justicia y cómo actúan por ahí. Me imagino que al ser tan pocas familias deben tener un circuito mafioso, tal vez estructurado. Ahora yo tengo problemas para decirlo en alemán.
Ich kann es versuchen. Jetzt wollen wir halt das Thema der Gewalt und halt der Justiz bzw. der Straflosigkeit ansprechen. Also ich kann mir vorstellen, dass halt, du hast gesagt, die Forderungen von den Campesinos, von den Bauern werden auch kriminalisiert, und es gibt ja auch diese Monopolisten, Großlandgrundbesitzer. Ich kann mir vorstellen, dass sie halt das System dann irgendwie gut nutzen, um halt ihre Interessen durchzusetzen.
Ya se me olvidó la pregunta. No, fíjate que sí, el tema de las grandes familias y su implicación en la guerra no se ha tocado lo suficiente. Digamos, de hecho, la versión oficial sigue siendo que hubieron dos bandos, la derecha y la izquierda, y un pueblo en medio, digamos. Pero no ha salido a la luz realmente la participación fuerte que tienen todavía y que tuvieron, pues, los grandes empresarios y las grandes familias en la guerra, y que al día de hoy siguen manejando magistrados, partidos políticos y los medios de comunicación también, los partidos, pues, tienen incrustadas mafias también, el narcotráfico, pues no se puede obviar, crimen organizado, evasión de impuestos, todo eso no se ha tocado, ¿verdad? O sea, sigue pareciendo que los grandes empresarios son quienes nos van a salvar de la pobreza dándonos empleo, cuando, pues no, lo dudo personalmente.
En ningún lado del mundo.
In Wirklichkeit ist es halt so, dass bis jetzt die Rolle dieser Familien in Bezug auf den Krieg in Guatemala bisher kein Thema gewesen ist. Also bisher die offizielle Version der Geschichte ist es halt, es gab zwei Gruppen, die halt im Krieg standen, einmal die Linke, einmal auf der anderen Seite die Rechten, dazwischen das Volk, aber wie gesagt, bisher diese Rolle dieser Familien wurde nicht angesprochen. Und in der Tat ist es so, dass heutzutage diese wenigen Familien tatsächlich die Kontrolle über die verschiedenen Instanzen im Land haben. Also die Gerichte, Parteien, Medien. Hinzu kommt auch das Problem der Drogenmafia. Es wird auch nicht angesprochen, dass halt Steuern hinterzogen werden. Und es wird so dargestellt, als ob diese kleine Gruppe die Retter der heutigen guatemaltekischen Gesellschaft wäre, aber das ist natürlich nicht so, das denke ich nicht.
Solo por decir verdades me llaman terrorista, solo soy objetivo, no lo pierdas de vista. Venden la selva como si fuera su patio. Y ahora vives bien con todo el dinero, tus nietos no podrán comerse eso. Hoy las guerras son por dinero, religiones, por petróleo, posiciones, pero eso no se come. El párrafo. Histórico. Es lo mismo de siempre, ellos solo nos mienten. Soy fanático. Ecohistérico. Solo soy objetivo, los números no mienten. La física. Bioquímica. Al servicio de quien quiera comprobar las cosas. Candados, ojos vendados. No será suficiente, no creas que ya ganaste.
Hallo, guten Abend. Hier live aus dem Studio vom Nachrichtenbulletin Amerika, Onda Viva zur Situation in Guatemala. Wir haben im Studio Lucia Escobar, an der Technik Ute und Birgit, mit mir zusammen moderiert Carlos. Und heute haben wir den besonderen Luxus einer Übersetzerin, nämlich Eliana, die heute für uns übersetzt, da das Interview mit Lucia auf Spanisch ist. Das ist der zweite Teil unseres Programms. Und Lucia, wir haben gerade eine Musik gehört, die hast du ausgesucht. Ich wüsste gerne, könntest du dazu was erzählen?
Acabamos de escuchar una canción, Lucia, que tú escogiste para ese programa. ¿Podrías decir un poco de qué se trata, quién canta?
Canta el grupo guatemalteco Saraguate. Y me parece que es una película con un discurso político muy sincero y muy abierto. Habla precisamente de cómo se criminaliza a los movimientos sociales. Y bueno, tiene una frase ahí que es pues parte del coro, que dice: me llaman terrorista solo por decir verdades. Y bueno, me gusta mucho esa canción y a menudo la pongo también en la radio. Y siento de alguna manera que es una canción que representa pues también una forma de pensar joven. En las elecciones pasadas salieron muchos grupos de música que hacían canciones muy políticas. Y pues esta es parte de esa generación, digamos, que se expresa por medio del arte.
Das Stück, was wir gehört haben, es ist von einer guatemaltekischen Gruppe, Zaraguate. Es war auch der Soundtrack von einem Film mit einem sehr interessanten politischen Diskurs, sehr offen. Und es geht darum in diesem Stück, wie die soziale Bewegung kriminalisiert werden. Ich mag dieses Stück sehr gerne. Ich höre das auch sehr oft und spiele das häufig im Radio. In den letzten Wahlen hat man in Guatemala sehr viele Gruppen gehört, die politische Musik gemacht haben.
Lucia, du hast einen Blog, werden wir gleich noch die Adresse von geben. Und ich lese mal vor, du hast in dem Blog etwas geschrieben, das lese ich jetzt auf Spanisch vor. Und das brauchen wir, glaube ich, nicht zu übersetzen, weil ich denke, du wirst darauf antworten. Es geht um die sozialen Bewegungen in Guatemala. Escribiste, tienes un blog y en ese blog escribiste lo siguiente. Al contrario, parece que el movimiento social va para atrás. Las patanerías machistas de la huelga de Dolores, las incoherencias de Joviel Acevedo, los destrozos que cada manifestación deja en la ciudad, nos alejan más del anhelado movimiento cívico. Nadie propone algo capaz de hacernos vibrar de emoción y que nos motive a volcarnos a las calles. Es ist eine sehr traurige, es ist eine sehr hoffnungslose Darstellung eigentlich der sozialen Bewegung. Ich würde gerne, dass du dazu was sagst. ¿Puedes contar un poco cómo está la situación? ¿Es de veras así destrozante la situación?
Sacaste solo un pedazo de la columna también. Y hay otra parte que dice que si no será, pregunto, que los medios de comunicación han puesto el foco en el destrozo y han olvidado abrir el micrófono a las propuestas. Entonces también es una crítica a los medios de comunicación de que realmente no estamos escuchando las propuestas, si es que las hay. Yo tampoco puedo asegurar que no hay gente que está proponiendo cosas, pero es la impresión que a mí me da, digamos, por leer los medios de comunicación. Veo una polarización muy grande en la población y también veo que hay una decepción en la política convencional. O sea, hay toda una generación que no se identifica con la izquierda, porque la izquierda no ha hecho grandes cosas por los movimientos sociales, no ha sido capaz de juntarse y ser coherente en su discurso, pero tampoco se identifican con la política de la derecha. O sea, más bien es una generación apolítica que no le interesan las cosas partidarias, ¿verdad? Pero tampoco te puedo hacer un análisis así exhaustivo de los movimientos sociales en Guatemala. No me atrevería pues tampoco a hacer grandes afirmaciones de qué es lo que está pasando. Es la impresión que me da, digamos, de escuchar los discursos y ver los pocos líderes que hay. Y claro, la huelga de Dolores fue un lugar donde salió, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, hacía los guiones de las huelgas de Dolores. Si tú hoy escuchas eso, te dan ganas de salir corriendo, porque hay hasta una apología de la violación contra la mujer. y mucho machismo, digamos, clasismo o chistes contra los indígenas realmente feos, y estos líderes súper desacreditados también.
Also, du hast ja nur einen Teil aus meiner Kolumne entnommen. Es gibt ja auch andere Seiten. Ich stelle die Frage, ob die Medien tatsächlich immer unbedingt sich auf diese ganze Trümmer fokussieren sollen. Es ist eigentlich eine Kritik an die Medien. Wir vergessen auch, dass es innerhalb der Bevölkerung auch Vorschläge gibt, Ideen gibt, und wir reden auch nicht oder es wird sehr wenig darüber gesprochen. Also das ist ein Eindruck, den ich habe. Es gibt eine Polarisierung in der Bevölkerung. Ich habe das Gefühl, dass diese Generation heutzutage sich nicht mit der Linke identifiziert. Also es ist nicht so, das liegt daran, dass halt diese linke Bewegung es bisher nicht geschafft hat, sich besser zu koordinieren und gemeinsame Aktionen zu machen. Sie haben auch keinen kohärenten Diskurs. Und auf der anderen Seite, diese Generation kann sich auch nicht mit den rechten Bewegungen, mit der rechten Politik identifizieren. Also man könnte sagen, das ist eine eher unpolitische Generation. Ich fühle mich auch nicht fähig, eine grundlegende Analyse der sozialen Bewegungen in Guatemala zu machen, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Diskurs, den wir hören, auch nicht so unbedingt sehr vielfältig ist. Und es gibt auch wenige, sagen wir mal so, Personalitäten oder Charaktere, die halt auch irgendwie eine Richtlinie markieren können. Also wir haben den Fall von Miguel Ángel Asturias, der war auch aktiv im Rahmen von diesem Streik in Dolores. Aber man muss auch sagen, dass es auch sehr viel Machismus halt innerhalb dieser ganzen Bewegungen gibt, dass es halt eine Apologie auch gegen Frauen gibt und so weiter.
Du hast eben erwähnt, dass rund um die letzten Wahlen eigentlich auch sehr viele Jugendliche angefangen haben, Musik zu machen, Graffiti zu machen. Reicht das schon für eine soziale Jugendbewegung, wie im Nachbarland Mexiko zum Beispiel die Studentenbewegung, die entstanden ist, wie in Chile die Studentenbewegung? Sind andere Länder als Guatemala, das ist schon klar, aber wäre sowas auch für Guatemala vorstellbar? Es que mencionaste los jóvenes que se movilizaron alrededor de las elecciones y estaba pensando en el movimiento estudiantil que surgió en México, el movimiento que está surgiendo en, bueno, que ha surgido en Chile. Claro, entiendo que Guatemala es otro tipo de país con mucho menos población académica. Sin embargo, ¿sería algo imaginable que los jóvenes se unieran en Guatemala también para hacer sus propias demandas, formar un movimiento?
Pues a mí me encantaría y quiero creer que sí se puede y que sí se va a poder. Eso me gustaría creer, no, pero no te puedo decir si va a suceder próximamente o pronto.
Also ich würde das sehr begrüßen. Ich fände das ganz toll. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich glaube, das ist schon möglich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wann das geschehen wird.
Hoffen wir bald. Esperamos que pronto. Ahora, ¿crees que estabas hablando de la izquierda y que los movimientos sociales como que no logran unirse? Ha habido varios intentos alrededor de las elecciones, estoy pensando en el movimiento Maíz, por ejemplo, pero no han tenido mucho fruto. ¿Qué crees tú, qué posibilidades tienen los movimientos para formar una verdadera alternativa de izquierda frente a esa derecha que vende la tierra, corrupta, dominante, que no le está haciendo bien a Guatemala? Entschuldigung, ich frage Sie nochmal, also inwiefern gibt es denn die Möglichkeit, dass sich wirklich jetzt auch die linken Kräfte im Land mit den sozialen Bewegungen zusammenschließen und eine Alternative zur Rechten bilden?
No sé si en Guatemala realmente se puede aplicar los términos de derecha, de izquierda y que hay gente que se identifique como tal, o sea, creo que hasta el hecho de decir que se van a unir en la izquierda ya puede espantar a gente, ¿verdad? Entonces creo que parte de esta estrategia de la guerra, que fue desunirnos y romper el tejido social y la falta de que la historia haya dejado claro cuáles fueron los papeles, digamos, de cada quien y cómo se construye una guerra, cómo se construyó y ha hecho que yo lo veo muy difícil, digamos, en esos términos, con esas palabras que tú me lo pones, lo veo muy difícil. Porque no hay una identificación, digamos, de la gente que tal vez quiere un mejor país, que no quiere caer en el neoliberalismo, que está a favor de la tierra, no siempre se identifica con la izquierda en Guatemala, porque los grandes representantes de la izquierda en Guatemala están pactando con Pérez Molina, están viviendo vida de millonarios, digamos, teniendo puestos altos, ganando dinero y se olvidan de los movimientos sociales. Entonces la gente está decepcionada de la izquierda en Guatemala.
Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich in diesen Begriffen von Linke und Rechte und so weiter reden können, weil die Bevölkerung sich auch damit nicht identifiziert. Also es ist auch nicht so, dass die Menschen sich auch mit der Linke identifizieren. Wenn man sagt so, ja, also die Linke soll sich dann vereinen, das würde auch schon einige Gruppen in der Bevölkerung abschrecken. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Krieg auch Folgen hatte, also diese Wirkung, also das soziale Gewebe, soziale Strukturen zu zerstören. Das hat natürlich auch Spuren hinterlassen und die Geschichte hat ganz klargestellt, welche Rolle wer dann in diesem Krieg gespielt hat, beziehungsweise auch danach. Also ich halte es für sehr, sehr, sehr schwierig, dass das passiert, dass die Linke sich vereint. Man muss auch sagen, dass es nicht so viele Menschen in diesem Land gibt, die dann sich mit diesem Ideal identifizieren, Guatemala sollte ein besseres Land sein, beziehungsweise auch nicht mit dem Liberalismus, mit dem Neoliberalismus identifizieren. Deswegen es ist es auch sehr schwer, sich auch mit der Linke zu identifizieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Vertreter linker Bewegung auch mit dem heutigen Präsident Pérez Molina paktieren, dass sie wie Millionäre oder reiche Menschen leben und dabei auch die Basisbewegungen vergessen. Und das hat natürlich auch viele Enttäuschungen.
In der Einleitung haben wir schon davon gesprochen, dass es also viele Aktivistinnen, Gewerkschafterinnen gibt, die verfolgt werden, die ermordet werden in Guatemala. In dem Lied ging es auch, wie du eben gesagt hast, um die Kriminalisierung sozialer Bewegungen. Wer kriminalisiert dann? Sind es paramilitärische Kräfte? Ist es der Staat? Wer ist das? Hablamos en la introducción sobre la criminalización, bueno, la persecución de activistas políticas y sindicalistas, y dijiste que la canción también se refiere a ese tema de la criminalización de los movimientos sociales. ¿Quién está atrás de esto? Digamos, ¿son fuerzas paramilitares pagado por las grandes minerías, por ejemplo, de Canadá? ¿Es el Estado mismo? ¿Son gente privada que fácilmente pueden conseguir un sicario? ¿Qué está atrás de esa criminalización?
Que un poco de cada uno de lo que tú decís, ya no es tan fácil tal vez o tan impune matar a un sindicalista. Entonces ahora pues, como en todas partes, hay otros métodos, ¿verdad? Entonces el método que se está usando mucho ahora es desacreditar, tratando, digamos, de vincular a las personas que hacen protestas con el narcotráfico, por ejemplo, o con temas como, por ejemplo, muchos de los movimientos sociales ahorita tienen demandas por cosas como que no pagaron la luz, o les buscan, o que no pagaron impuestos. Siempre están como buscando encontrar algo, digamos, que pueda servir para voltear el caso. O si hay, esto es en todo tipo, digamos, si hay una mujer muerta, entonces tratan de buscar que si iba con minifalda o que si tenía un tatuaje, como para desviar el tema y decir que ella se lo merecía o que era prostituta o que... No, que lo mismo en... Así en los diferentes temas, ¿verdad? Se va buscando en qué se le puede achacar para cambiar el tema y decir que esta persona se lo merecía de alguna manera, digamos. Y eso pues se ve en todos los niveles, digamos, diría yo que...
Es ist tatsächlich nicht so einfach heutzutage an Gewerkschaftler einfach so zu töten, umzubringen. Es gibt andere Methoden, die angewandt werden, um halt die Glaubwürdigkeit bzw. die Würde dieser Menschen zu verletzen. Menschen, die halt protestieren, die werden zum Beispiel auch in Zusammenhang mit dem Drogenhandel in Zusammenhang gebracht. Also das heißt, es gibt verschiedene soziale Bewegungen, die auf eine andere Art und Weise kriminalisiert werden. Es gibt ja auch zum Beispiel Vorwände, die konstruiert werden. Also sie werden dann irgendwie so beschuldigt, dass sie da Stromkosten nicht bezahlt haben, dass sie keine Steuer zahlen und so weiter. Und durch diese Vorwände werden dann diese Verbrechen dann halt gedeckt. Also wenn eine Frau zum Beispiel ermordet wird, wird dann gefragt, ob das nicht geschah, weil sie dann ein Minirock getragen hat oder tätowiert war, ob sie eine Prostituierte gewesen ist. Und diese Methode wird in ganz vielen Ebenen und Bereichen angewandt.
Gut, und ich glaube, ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist auch die Straflosigkeit. Über die werden wir gleich weiterreden. Aber vorher möchten wir Musik hören. Ja, ist die Musik fertig?
Para la gente que hace años no ve la luz. No vale, no vale tu dinero, no vale, no vale. Me metieron aquí adentro y la estoy temiendo. Sé que si me descuido me van a matar. Soy bien, ahí voy a acostumbrar a luchar. Haciendo mi jugada, soy inocente, inocente.
Quiero un socio que me asegure el ocio, que me respalde noche, mañana y tarde. Yo quiero un cuello, un ángel bello.
Sé que si me descuido me van a matar. Tendré que ver cómo buscar el crecer, negociar mis días, ajustar. Dicen que no vale igual si centro sale que aquí. Mi dinero no vale, no vale, me da igual. Yo solo quiero un socio nomás, como lo tenga que ganar con vale, cheque o en cash. Solo busco un apoyo en el bote, mejor acompañado que el hoyo. Afuera estoy conectado, no aguantan todos estos candados. Solo es cuestión de que me dejen desarrollarme. Tú sabes, papi, la grima, la huevo arte. Oye, cualquiera está bueno para echar parejo. Duda lo que pueda, que yo no me quejo. Me da igual un párroco, maricón o Bin Laden. Conmigo no te hagas el cabrón, yo lo que quiero es alguien que cale.
Un socio que me asegure el ocio, que me respalde noche, mañana y tarde. Yo quiero un cuello.
Presidente Evelyn o Wendy, la que se preste tono, el alcalde de Aguacatlán, Emilio Méndez de Cumbumán, Ian Matei o el general. Mira, yo quiero un socio, me da igual el vice Stenger Rosenthal, quien con poder quiera jugar. Los del Congreso y voto por ellos, o Armando Llor del exterior. La vaca paca o Robertico, los putos son se cojón bendito.
Yo quiero un socio que me asegure el ocio, que me respalde noche, mañana y tarde. Yo quiero un cuello, un ángel bello, que me la aguante con firme el sello.
Gutiérrez, Castillo, Bosch, cualquiera que dé palmosh, el ministro Vargas o con su mano dura el Pérez Molina. Primero cantan bonitos todos, luego te hacinan. Yo no sé ni qué coño hago aquí adentro, men. Si yo no era patrón, me agarraron por lento, por menso. Espero ahora que me mantenga alguien de afuera, que son los poderosos siempre, los que hacen mella. Lo último que se pierde es la fe. Tal vez me llama el Guayo González, o quizás después, después que arregle lo del Bancafé. Yo no sé, men, yo no sé,
yo no sé. Yo no sé qué está pasando, yo no sé si alguna vez yo saldré.
Yo quiero un socio que me asegure el ocio, que me respalde noche, mañana y tarde. Yo
para varones de la zona 18, Guatemala City.
B.I.B.
Vaya, no estoy tan mal, no estoy tan mal.
B.I.B.
Oye, sé que no, mírate la nariz.
B.I.B.
Tú quieres, no me esperes, no me esperes, no.
B.I.B.
¿Qué voy a hacer con todos estos años?
B.I.B.
Wir sind in Onda Viva heute 8. November, ich glaube 2012. Wir sind in Berlin, gerade in der Onda Viva Studio con Lucía Escobar. Y estábamos escuchando...
Me vale. Es una canción del cubano Michel Peraza, quien ha estado radicado en Guatemala los últimos 14 años de su vida, es casi ya guatemalteco, y sus canciones pues hablan de la política local y tocan temas muy guatemaltecos, digamos, por eso lo escogí. Y también lo escogí, aparte que es un gran amigo al que quiero mucho, porque él precisamente fue una de las víctimas de estas nuevas patrullas, patrullas de ciudadanos que están cumpliendo o supliendo, digamos, el papel de seguridad que debería dar la policía en algunas comunidades de Guatemala y que se ha vuelto pues un problema nacional, digamos, porque se sobrepasan en sus funciones. Él pues fue víctima, lo agarraron en Panajachel, caminando en la noche, fue golpeado, le quebraron la nariz, con unas máquinas de estas de electroshocks le dieron. Y bueno, tuvo que irse del lugar donde vivía, de Panajachel. Hizo una canción muy bonita antes, dedicada a los mismos que lo golpearon, como en venganza. Hizo una canción que se puede ver en YouTube también. Y bueno, era para introducir también al siguiente tema.
Claro, okay. Correcto.
Ja, der Titel ist Me Vale. Das ist ein Stück von einem kubanischen Musiker, der in den letzten 14 Jahren seines Lebens in Guatemala gelebt hat oder lebt da. Die Themen seiner Musik sind sehr politische, lokale Themen, Themen, die halt mit Guatemala zu tun haben. Es ist ein sehr lieber Freund von mir, den habe ich sehr, sehr lieb. Aber er wurde auch Opfer von dieser Bürgerwehr, die heutzutage die Aufgabe der Polizei übernommen haben bezüglich der Sicherheit in der Öffentlichkeit und die heutzutage ein ganz großes Problem in dem Land darstellen. Dieser Musiker wurde Opfer, wie gesagt, von diesen Gruppen in Panajachel. Ja, seine Nase wurde gebrochen, der bekam auch Elektroschock, er musste dann fliehen und er hat dann ein Lied komponiert, als Rache könnte man sagen, das an diesem Täter gewidmet ist, das man übrigens auch in YouTube sehen kann und ja, das ist auch ein Thema, mit dem wir auch das nächste Thema einführen.
Bürgerwehr oder ese grupo de seguridad, hast du gesagt, Lucía, es in verschiedenen Orte, nicht nur in der Stadt oder in der Stadt, in der Kapital, weiß ich nicht, du sollst erklären, in der Hauptstadt, stimmt. Aber wo du wohnst oder wohnst in Panajachel, hat auch diese Probleme. Zum Beispiel für dich auch. Tú también habías estado estos grupos de parapolicía o grupos de seguridad ciudadana o algo así, ¿funcionan en la capital y en diferentes lugares o solamente en esos diferentes pueblos o ciudades que no son la capital de Guate?
Sí, funcionan en la capital, funcionan, bueno, hay varias modalidades, ¿verdad? Pero sí, uno de los más fuertes, por ejemplo, es en San Juan Zacatepeques, que es así casi dentro de la capital, es uno de los pueblos más cercanos, digamos, ahí lleva mucho tiempo y han adquirido mucho poder y ellos han suplido el trabajo, digamos, de la policía y de la policía, digamos, principalmente. Entonces cierran colonias completas, colonias, ¿sí se entienden qué es? y digamos se obliga a los hombres de los lugares a patrullar en la noche. Es un poco también como fueron las patrullas de autodefensa civil en tiempos de la guerra, que también es... Ustedes, creo que los alemanes también tuvieron una figura parecida, que es volver al ciudadano común en una especie de delator del pueblo, ¿verdad? En Guatemala se le suma un poco el componente religioso, de que tienen que ver, digamos, también con una fuerte presencia de las iglesias evangélicas. Entonces ellos tienen una idea muy clara, digamos, de quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? Y el malo generalmente pues es joven, tiene pelo largo, usa aretes, se viste diferente a la manera convencional y han logrado encontrar en esa persona el enemigo, digamos, que están buscando, el enemigo que trae todo lo malo de la sociedad, en las mujeres también que salen de noche, que, y bueno, eso se ha radicalizado, está en toda Guatemala, desde la ciudad capital hasta en los pueblos más lejanos, con variantes, ¿verdad? O sea, hay grupos que han logrado funcionar muy bien, porque también está el hecho de que algunos usan, están con los rostros tapados, y ahí es donde suceden las peores, digamos, las peores situaciones. Y en cambio, los que están mejor organizados, que están siempre enseñando la cara, pues obviamente no cometen tantas irregularidades, porque tú estás viendo quién es la persona, ¿verdad?
Also in der Tat, also in der Hauptstadt in Guatemala sind sie schon sehr lange dabei und die sind auch sehr stark, diese Bürgerwehrgruppen. Zum Beispiel, das ist der Fall von San Juan Zacatepec, das ist ein Dorf ganz in der Nähe von der Hauptstadt und sie haben da sehr viel Macht und sind schon sehr lange dabei und gut etabliert. Und sie machen natürlich die Arbeit der Polizei, sie sperren auch komplette Bezirke und es ist halt so, dass Männer gezwungen werden, auch nachts dann die Straßen zu kontrollieren. Es ist ein bisschen so wie diese Gruppen der Selbstbürgerwehr während des Krieges. Ich glaube, in Deutschland gab es auch so was Ähnliches, als man damals so die normale Bürger zu Verrat und so weiter auch Verräter gemacht hat. In Denunzianten, danke. In Guatemala, diese Gruppen haben aber auch noch einen religiösen Komponent, meistens auch von diesen sehr radikalen evangelischen Kirchen. Und diese Gruppen haben natürlich ein ganz klares Bild vom Feind. Es gibt natürlich die Guten und es gibt die Bösen. Und die Bösen sind meistens junge Menschen mit Ohrringe, die sich anders kleiden und anders sind. Und die werden halt als Feind der Gesellschaft eingestuft. Genauso wie Frauen, die halt nachts ausgehen. Und dieses Problem hat sich immer mehr radikalisiert. Es ist zunehmend stark geworden. Und diese Gruppen sind sowohl in der Hauptstadt, aber auch in Dörfern anwesend, natürlich mit verschiedenen Variationen. Einige von ihnen sind vermummt. Und die verüben die allerschlimmsten Straftaten überhaupt. Und es gibt andere Gruppen, die besser organisiert sind, wo man auch natürlich das Gesicht von ihren Mitgliedern sehen kann. Und die sind ja nicht so radikal.
Und Lucia hat auch eine schlechte Erfahrung gehabt. Du también pasaste por un momento difícil, directamente con estos grupos o alrededor de esto.
Directamente con estos grupos yo hice una, digamos que empezaron a suceder muchas irregularidades en el lugar donde yo viví los últimos 7 años, en Panajachel. Yo como periodista estuve un tiempo negándome a tocar el tema porque me sentía muy cercana al tema, digamos, eran mis vecinos los que estaban haciendo esto. Pero en un momento ya no pude evitar, digamos, dejar de tocar el tema cuando desaparecen y matan a un carpintero, Gilberto Sente. El platicar, digamos, con la viuda, conocer su caso directamente, despertarme todos los días y ver los carteles con la foto de él en la esquina, en la sala, en todos lados, hizo que pues yo me volcara a contar lo que yo sabía, que era... los nombres, digamos, los nombres y apellidos de las gentes que estaban atrás de eso, que eran los líderes, digamos, la línea de mando, eran el presidente y vicepresidente de la asociación, aunque ellos decían, digamos, aseguraban que nunca usaban ellos las capuchas, pues sí, se les veía con ellos, conocían a los grupos que estaban ahí, los defendían, cambiaron varias veces la versión de por qué usaban capuches. Primero dijeron que era por frío, luego dijeron que era solo un grupo, luego que eran unos infiltrados, y así, digamos. Y en un momento, pues, yo escribí una columna donde los denuncio públicamente, y una semana después ellos hacen una especie de noticiero en el canal de cable local, que era propiedad del alcalde de Panajachel, y está la junta, digamos, en pleno, acompañado de los jefes de la policía de mi comunidad, con el alcalde de mi comunidad. Y ahí en ese programa, pues, dicen que yo realmente no soy periodista ni maestra de literatura, porque era maestra en ese momento, y que realmente yo soy narcotraficante y que yo estoy denunciando porque yo ya no puedo fumar marihuana como fumaba antes, digamos, gracias a ellos que han parado con la criminalidad. Y bueno, y el líder agarra mi columna de opinión, la lee en público y dice que yo no merezco morir en el lago más lindo del mundo, sino que merezco terminar en un basurero, como va a terminar esa columna, y la agarra y la tira a un basurero. Y todo eso, pues, transmitido y visto por alumnos míos, compañeros de trabajo, papás de mis hijos, papás de mis compañeros de mis hijos, o sea, toda la gente con la que yo viví los últimos 7 años de mi vida, digamos. Y, bueno, yo estaba en la ciudad capital haciendo un mandado, digamos, no estaba ahí. Cuando hablé con Juan Luis, el director del periódico, él me dijo que nos íbamos con todo, que él iba a apoyarme, que iba a llamar al alcalde para entrevistarlo, pero que me recomendaba, pues, no regresar al lago, por lo menos por un tiempo. Pero para mí salirme por 2 meses no era práctico, digamos. Inmediatamente después de esa amenaza me empezaron a entrar mensajes al celular firmados por el supuesto narcotraficante del pueblo, donde me decía cosas como: saca la mercadería de tu casa, ya te va a caer la policía, o dame tu número de cuenta y te voy a depositar el dinero que te debo por haber hecho esto. Y así, inmediato, un día muy intenso después, y realmente, pues, sí tuve que salir del lugar y no regresar a mi casa nunca más.
Ja, also diese Gruppen haben auch natürlich sehr viele Probleme auch in mein Leben mit reingebracht, in Panajachel, wo ich die letzten 7 Jahre gelebt habe. Also ich bin ja Journalistin und ich wollte ja auch dieses Thema lange nicht ansprechen, weil die Täter ja auch meine eigenen Nachbarn gewesen sind. Aber das hat sich verändert, als Gilberto Sente, ein Tischler, entführt wurde und auch umgebracht wurde. Ich hatte ja auch Kontakt mit Hinterbliebenen, mit seiner Ehefrau und so weiter. Und einfach diese tagtägliche Szenen müssen ihn, also dieser Gilberto halt auf den Plakaten mit seinem Gesicht und so weiter, hat mich dann getrieben, dann tatsächlich doch das Thema anzusprechen. Und dann habe ich halt in meinem, perdón, ¿lo publicaste en tu nombre o en tu columna? El asunto de Gilberto.
En mi columna.
In meiner Kolumne habe ich dann die Name der Täter, die ich kannte, und der Führer von diesen Gruppen dann veröffentlicht. Darunter befand sich auch der Präsident und weitere wichtigen Angehörige dieser Gruppen auch in dieser Liste. Die waren auch, die gehörten halt zu diesen Vermummten. Und sie haben dann natürlich daraufhin verschiedene Argumente vorgebracht. Aber ich habe das einfach so gemacht, in meiner Kolumne veröffentlicht. Und eine Woche später in den Nachrichten, darunter auch der Bürgermeister von dem Ort, wo ich gelebt habe, aber auch andere Politiker, haben dann abgesprochen, dass ich Journalistin und Lehrerin bin und so weiter. Sie haben mich natürlich auch mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht. Ich wurde dann mehrmals bedroht, erstmal so öffentlich in dieser TV-Sendung, die natürlich alle gesehen haben, meine Schüler, ihre Eltern und so weiter. Und danach kam eine ganze Reihe von SMS auch in meinem Handy mit weiteren Bedrohungen, so dass ich gezwungen war, Panajachel zu verlassen und dann wegzugehen.
Oh, Carlos. Ya se nos va el tiempo. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle a Lucía para finalizar qué pasó con todo esto. Digo, ¿fueron responsabilizados? ¿El alcalde fue parado porque sí lo hizo frente a cámara? Sí, hay, bueno, hay evidencia, hay todo,
claro,
¿no?
Yo empecé, puse una demanda en la Fiscalía de Delitos contra la Prensa y llevé un juicio, que un proceso, digamos, que terminó hace un mes con una... el presidente de la Junta de Seguridad se declaró culpable y fue condenado a 3 años y medio por amenazas. Fue la primera vez que la Fiscalía de Delitos contra la Prensa gana un caso y lo lleva a juicio, digamos, también. Este señor ya había sido agarrado por otros temas relacionados con esto y le habían dado 19 años de cárcel y tiene otros procesos abiertos, digamos. Entonces él tiene para rato. Al alcalde no lo agarraron ni lo ligaron a proceso. La fiscalía, digamos, no encontró pruebas suficientes, digamos, no siguió, no sé. Y bueno, no fue reelegido. Entonces, ahí está, ahora vende televisores usados, me cuentan. Y las patrullas dejaron de funcionar en Panajachel, por lo menos. Se pararon en ese tiempo, digamos, en un proceso de un mes. Se giraron 18 órdenes de captura, no las lograron agarrar a todos. Y creo que ese tema sigue, digamos, pues lo más triste es, digamos, que el cuerpo de Gilberto pues no se ha encontrado. La viuda pues sigue luchando por encontrarlo y por tener justicia. Su hijo pues está huérfano ahora y no tiene mayor forma de salir adelante. Y eso creo que pues habría que ponerle atención también.
Also ich persönlich habe ich eine Anklage, eine Anzeige gemacht bei der Ermittlungsstelle gegen Delikte gegen die Pressefreiheit. Es gab tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung, die ging vor einem Monat erst zu Ende. Und die Angeklagten, also der Präsident oder der Chef von dieser Gruppe und der Bürgermeister, naja, es waren verschiedene Geschichten. Also der Führer halt von dieser Gruppe bekam 3,5 Jahre Strafe aufgrund von den Bedrohungen. Das ist das erste Mal, dass so eine Art Gericht in dieser Richtung so erfolgreich enden kann. Der hat aber andere Prozesse, die offen sind. Also das ist noch eine lange Geschichte. Und der Bürgermeister, der wurde nicht prozessiert. Also die Staatsanwälte hatten ja keine genügende Beweise gegen ihn, aber er wurde nicht wieder gewählt und wie ich gehört habe, der verkauft jetzt Fernseher. Und diese Gruppen in Panajachel gibt es momentan nicht mehr. Es ist halt so, dass der Gilberto noch nicht wieder gefunden worden ist. Seine Frau sucht ihn und versucht auch Gerechtigkeit in dem Falle durchzusetzen und sein Sohn hat natürlich jede Menge Probleme, um halt sie weiterzuentwickeln.
Oh Mann, was für eine Art, das Programm zu beenden. Und es gäbe eigentlich noch viel, über das wir mit Lucia reden müssten. Ich empfehle allen unseren Hörern und Hörerinnen Lucias Blog. Da kann man also relativ regelmäßig wirklich Nachrichten über Guatemala empfangen. Lucia, ¿nos podrías dar la dirección de tu blog?
Sí, mi blog es lasotrasluchas.blogspot.com y también por medio de www.radioati.com pueden seguir las noticias ahí de lo que sucede.
Gut, und wer das jetzt nicht verstanden hat, wir setzen die beiden Links nochmal auf unsere Seite. Ihr könnt auch dieses Programm nochmal hören unter www.npla.de/onda und dann unter Onda Viva?
Ich bin gerade verfragt.
Okay, aber da klickt ihr euch durch. Da sind alle unsere Live-Programme. Carlos, wir sind am Ende.
Bis zum nächsten Mal.
Und dann,
vielen Dank, Lucia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias,
gracias
Lucia.
A ustedes también.
Gracias,
Lucia. Gracias, Cabina. la suerte de soy trompador. Tres veces pasó la tristeza y ni se pipió. Si tengo los pies en el agua y la panza al sol, ¿de qué querés que me queje? Haceme el favor. Más vicios que esos que es lindo tener. Si es blanco o tinto no importa, lo bueno que hoy es. Fíjate, pasó la tristeza, miró y sonrió. Se muere de gana la guacha de tirarse al sol. Un perro, un viejo, un gigante, un sapo con bastón. No vas a poder irritarme, hacete el favor. Mete la patita en el agua que hay para los dos.
Atitlán.
Partió la boca la suerte de soy trompador. Tres veces pasó la tristeza y ni se pipió. Si tengo los pies en el agua y la panza al sol, ¿de qué querés que me queje? Hacete el favor. Atitlán, dedicado para uno de los lagos más bonitos del mundo, pues.